Hola, muy buenas, queridas y queridos oyentes de Radio UMH. Un día más en nuestro programa de cine, en nuestro apartado en el que vamos a analizar hoy dos festivales, uno que ha otorgado premios y otro que está por otorgar premios. Festival de Cannes primero, vamos a hablar, y después los premios del Festival Platino que se repartieron el fin de semana este pasado. Para ello, en la mesa contamos un día más con Iván Agulló. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas. Parece que contento por el resultado de Infinity War en el cine, como estuvimos hablando la semana pasada.
Sí, ahora comentaremos Los Vengadores, pero sí, bastante contentos creo yo aquí.
Otro muy contento, al igual que Iván, Jon del Rey. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, guapos y guapas. Ya estamos otro Super 8 aquí.
Y como no podía faltar, Andrea Albors, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
¿No tan fan de Los Vengadores?
No, yo la última batalla aún no he ido a verla.
No, está por combatir, todavía
sí,
pasa.
Sí.
Y no se nos puede olvidar, claro, la ayuda de Antonio Sempere. Muy buenas, ¿qué tal?
Pues yo contento por el premio a una mujer fantástica que fue la gran ganadora de la Noche de los Platinos.
Sí, hablaremos de ello ahora más adelante. Y hoy en la mesa tenemos como técnica a Azucena, que va a poner la música ahora de fondo mientras yo estoy hablando. Ahí está. Ya se ha hecho típica la presentación así, indicando un poco de meter la música. Y nada, porque comienza ya Super 8, programa número 9. Bueno, pues comenzamos, como siempre, nuestro programa con las noticias.
El cine y la televisión contra Netflix. Tanto diferentes personajes reconocidos del cine, como por ejemplo Spielberg, acusan a Netflix de que acabará definitivamente con el cine, porque, según afirman, para ellos el cine es el que se proyecta en las salas y ven en Netflix un rival con el que no pueden competir, dado por el precio tan asequible que tiene la plataforma.
Hemos sacado varias veces a la palestra aquí el tema de Netflix con respecto al cine o clásico o mayoritario que entendemos. Y claro, los que salimos ganando somos los usuarios aquí, en esta batalla. Yo me acuerdo de las batallas de las televisiones cuando se intentaba rifar quién transmitía el fútbol en abierto, encerrado, tal, que al final lo que pasaba es que había más fútbol en abierto para todos. Aquí lo que tenemos es un montón de películas, un montón de series, muchos productos que nosotros como usuarios pues podemos disfrutar, pero los creadores pues no parece que estén muy contentos.
Sí, es como una batalla recurrente. Por ejemplo, cuando salió la televisión, el cine también estaba en contra de la televisión. Por ejemplo, con el propio Spielberg. Cuando leía la noticia, decía que el propio Spielberg cuando salió era rompedor en el mundo del cine, y como ahora ha pasado a ser una de las piezas fundamentales de Hollywood, ahora la novedosa es Netflix. Siempre es un poco la novedad que pueda quitar mercado.
Hombre, la opinión de Spielberg en este caso hay que tenerla bastante en cuenta, porque es un tío que empezó haciendo cine para televisión. El Diablo sobre Ruedas, que es su primera película, es un telefilm. Uh-huh. Eso hay que recordarlo. Y luego también es que hemos hablado bastante del tema Spielberg contra Netflix, o no tampoco contra Netflix, sino ciertas opiniones que dejan de lado a la plataforma de lo que consideramos la distribución más tradicional de cine. Pero yo creo que en cierta manera estoy de acuerdo, porque el cine, en teoría, habría que disfrutarlo más en el cine que únicamente en televisión.
Bueno, sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos de la compra de salas de cine
posible,
por parte de Netflix, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya creo que ya tiene alguna, ya ha comprado alguna que otra sala de cine.
Pues a ver, yo lo que digo, aquí lo que salimos ganando somos los consumidores de cine y de series.
Y algo al final tenemos una plataforma extremadamente barata para lo que nos ofrece.
En comparación con, claro, con las salas.
Con
sí,
al pagar, final. Claro. Si es que al final pagar dos entradas de cine es pagar casi dos meses de Netflix.
Sí.
Pero ganamos en quizá en lo que es carta de posibilidades a la hora de... y lo barato, pero tampoco podemos negar que...
Hombre, se pierde calidad.
Ver una película
¿Tanto creéis? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no estamos perdiendo nada de calidad.
Pero calidad.
Vamos a ver, vamos a ver. Es diferente ver una película en el cine. Obviamente. Hay películas que hay que ver en el cine, que en lugar de verla en la comodidad del sofá de tu casa.
Pero también me ocurre que Netflix, por ejemplo, es una plataforma que está de 2 años hasta parte está haciendo pues películas y tal. Yo creo que no perdemos tanto en calidad porque se nota un esfuerzo de la gente que contrata la plataforma por impulsar este proyecto o estos proyectos. Por lo tanto, quizás en el cine haya veces que veamos ya pues un... no sé, artistas más cansados o más despreocupados.
Pero yo me refería a calidad en cuanto a lo que está diciendo John. O sea,
de imagen de ver la película en el cine.
Obviamente, o sea, tú ves una película en Netflix y la puedes ver en la pantalla más grande que tengas de televisor de tu casa, pero obviamente tú ves una película en el cine con el sonido que tiene y gana muchísimo en sí la película.
Bueno, pero eso al fin y al cabo es el lugar donde se proyecta.
Sí, o sea, pero no se puede comparar la experiencia de una sala de cine con estar en tu casa, evidentemente, porque además estás con gente, porque...
Exactamente, no es solo lo grande y el sonido de la sala de cine, claro. Es el ambiente del cine.
Vamos a seguir con más noticias porque veo que aquí hay debate, hay profundidad y tenemos cosas que debatir hoy, la verdad.
Ocean's 8, el remake femenino de Ocean's 11, llega a las salas de cine el 6 de junio de la mano de dirigida por Gary Ross y protagonizada por Sandra Bullock y llega a la sala de cine el 6 de julio.
Yo destacar de esta película que a mí es una... Yo cuando empecé a ver las películas de Oceans, no me cansaba de buscar si existía Oceans 14, sí, Ocean 9, sí, Ocean sí. Tal, porque quería verlas todas. A mí me encantaban esas películas, están muy bien.
Yo las vi todas y la verdad es que eran una pasada. Y cada cual el golpe que daban era como más impresionante y decías, es que no va a salir.
Bueno, creo que queda claro que llamándola Ocean's 8 ya nos están preparando para un Ocean's 9 y un Ocean's 10. O sea, nos quieren meter una trilogía ya.
Sí, no, bueno, y
esta
aquí...
vez el factor femenino será protagonismo. De sí, hecho, todas... no sé si será Sandra Bullock la que protagoniza la película. ¿Has dicho
sí,
Sandra?
Sí, sí.
Pues creo que es ella la que hace el papel de hermana. O sea, ella es una Oceans.
De Danny Ocean.
Sí, de Josh Clooney, si no me equivoco.
Exactamente.
Bueno, Destroyer será el próximo proyecto de Mel Gibson. Tras el éxito que tuvo con Hawkwood Wright...
¿Alguien lo puede pronunciar mejor?
Sí, por favor. ¿Cómo?
Es Hacksaw Ridge.
Pues eso.
Hasta el último hombre en castellano.
El cineasta americano presenta Destroyer, que narra una historia basada también en la batalla de Okinawa, basándose en el libro de John Wukowicz, de 1945. Otra noticia. John Woo dirigirá el remake norteamericano de su propio The Killer. Un film rodado en Hong Kong en los años 90 que tuvo mucho éxito de taquilla americana por ser una película de acción. Es una película al puro estilo de las películas de Steven Seagal, de Chuck Norris, etc.
De mostrar
acción loca.
De 200 esbirros contra los dos protagonistas y que se os cargan
y que
a todos
mueren
fácilmente, solo con mirarlos.
Cada uno de forma más ridícula.
Muy
además.
Mala puntería, los enemigos. Pero yo, a mí es un cine que a mí me gusta reconocer ese género
aunque,
y verlo.
Y aunque no sepa reconocer el cierto mérito en ese cine, puedes reírte por lo ridículo de ciertas escenas.
Sí, está todo muy exagerado.
Exacto.
Y a mí es lo que mola eso. Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias. Vamos a entrar ya con la sección principal de hoy. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère. Bueno, bien, pues Un día más vamos a hablar de otro festival que se nos avecina. Este nos pilla próximo, no tanto como el Festival de Málaga, pero un poco más al norte, en Francia, Cannes, unas playas espléndidas. Y tenemos a Antonio para comentarnos un poco qué es lo que espera de este festival, qué es lo que se nos avecina o qué podemos disfrutar.
Es la edición número 71. Se ha alargado en el tiempo porque resulta que empieza el día 8 y acaba el día 19. Uh-huh. A mí me parece un maratón muy, muy largo, demasiado largo. Tengamos en cuenta...
¿Serán igual sesiones breves?
No, las jornadas se inician muy temprano, acaban muy tarde. Y para mí es imposible asimilar tanta película durante... ya no hablamos de una semana, y estamos hablando de casi
días.
Dos semanas,
sí,
12
sí,
días. Y bueno, en este contexto ha surgido la polémica por el territorio de la crítica, que este año va a ser discriminada, la prensa en general va a ser discriminada del festival, porque por primera vez la dirección del festival ha decidido no llevar a cabo pases de prensa previos de las películas de la sección oficial. Es decir, los periodistas y los críticos tendrán que ver las películas a la par que el público, a la par que los espectadores. De esta manera, no habrá tiempo para llevar a cabo sus crónicas con antelación. ¿Qué ocurrirá? Ocurrirá que cualquier espectador puede lanzar un tuit y ese tuit llegar muchísimo antes a la audiencia que el texto, que la crítica del profesional.
Si ya ocurre eso.
Y ya ocurre.
Si ya ocurre.
Pues eso se va a multiplicar. Y por eso el editorial de la revista Fotogramas de este mes de mayo, que acaba de salir, pues Sergi Sánchez, creo que con muy buen criterio, se pregunta, ¿críticas para qué? En definitiva, da la sensación de que la crítica sobra, que la crítica molesta a la industria del cine y por eso queda arrinconada. Yo no sé si, como dice Sergi, es porque se temen las críticas negativas. Eso sería optimista, porque eso sería pensar que la crítica todavía posee influencia, posee relevancia. Yo soy más pesimista que Sergi Sánchez y diría que simplemente la crítica se arrincona porque lo que se valora actualmente es el fotocall, el marketing, la publicidad, la pasarela, el escaparate, y a eso es lo que se mima y eso es lo que tiene una preponderancia. Y bueno, lo otro es totalmente accesorio y prescindible.
Si ya hoy en día estamos basando nuestras críticas de cine o nuestras opiniones en las páginas que vemos en portales como Rotten Tomatoes, Film Affinity y IMDb, etcétera, ahora con si encima un festival apoya sin apoyar, porque en verdad lo que ha hecho es quitar los pases de prensa, pero sí que con eso consigue pues darle más relevancia al feedback que da el usuario de Twitter o rápidamente poner 140 caracteres una opinión. Y claro, eso lo lee todo el mundo que esté metido dentro de eso, ¿verdad? Que igual por la revista Fotogramas esta crítica no llega a todos.
Y yo pregunto, ¿el festival no ha emitido ningún comunicado del por qué de esta iniciativa?
No, que yo sepa. Precisamente al lanzar su calendario, su programación, es cuando nos hemos enterado de la inexistencia de esos pases. Parece un poco chocante. Y es verdad, tiene su repercusión. Marca un antes y un después.
Claro, sí,
creo.
Pero esa actitud ya también es un poco casi irrespetuosa a la crítica, ya ni hacer un comunicado, intentar por lo menos dar una explicación.
O sea, que lo ves un poco, un poco no, un desprecio en toda regla.
Hombre,
¿no?
A ver, en sí ya es un desprecio pues lo que está ocurriendo, que se eliminen esos pases de prensa, pero no digo que pongan una excusa, pero que den una explicación o que digan la verdad, pero que haya sucedido lo que dices tú de... No, vamos a presentar la lista de proyecciones y tal, y de repente descubrir que es que... pues los críticos os habéis quedado fuera de pues de esa sección que teníais, o sea, esa sección,
bueno,
ese espacio que era para
quitamos
vosotros.
Quitamos la exclusividad, porque
sí.
Claro, eso parece que formalmente la verdad no la pueden decir porque es como muy políticamente incorrecta. Desde la dirección dirán que no pasa nada, que no se ha excluido a nadie, que lo que se ha democratizado. Es como que claro, los espectadores...
colocarlos a un mismo nivel.
Se colocan al mismo nivel para que cohabiten con la crítica. O sea, ¿por qué un pase solo de críticos tan estirados y que ven de esa manera tan, tan extraña, ¿no? ¿Qué mejor que unir público y crítica para que la crítica también escuche el murmullo del público, cómo respira el público en la... Eso creo
no
que
está
es
mal,
el argumento,
no está mal.
El argumento que van a dar, ¿eh? Lo digo porque el festival no ha empezado y a lo largo de la semana que viene vamos a leer sobre este tema y yo creo que el argumento va a ir un poco por ahí.
Yo creo que el democratizarlo, poner al mismo nivel, ya hace que nos cuestionemos pues cuál es la función del crítico. Es decir, si...
Sí, pero piensa también en lo que ha dicho Antonio, la reflexión de Antonio a mí me ha gustado porque tendemos a ver igual por error, pero la figura del crítico como un criticón, ¿no? Como a lo mejor de exagerado, vengo aquí altivo a criticar.
Altivo, sí.
Entonces... Este recurso, digamos, o la posible excusa que puedan dar, o la razón que puedan dar para haber hecho esto, pues muchos críticos tendrán que resignarse a aceptarlo con esas palabras. Decir, no, es que os habéis puesto todo. O sea, ahora lo que hemos es igualado a todos. Vas a escuchar tanto a la persona que no tiene ni idea de cine, que es simplemente aficionado. Y
por lo tanto, sí. No es que la industria no quiera recibir las malas críticas, sino que ya el público en sí es receloso o que ve presuntuosos a ciertos críticos o ciertos comentarios. Lo que yo creo que está ocurriendo en el fondo es que el público no es que no confíe en la crítica, es que ya no la consume como tal.
También, sí.
Y consumimos la crítica, yo creo que a un nivel de nota de instituto. O sea, lo que has mencionado tú antes. Entramos a páginas como Rotten Tomatoes y vemos una puntuación de crítica más especializada que tampoco sabemos ni qué es ni de dónde viene. Sabemos que comenta algo en comentarios debajo, pero sabemos que hay como una medición. Y luego pues una medición igual, pero del público más general y ya está. Y lo mismo ocurre con Filmaffinity y otras páginas. Y yo creo que en parte es pues lo que digo de que somos recelosos a que alguien pueda ser presuntuoso, pueda generar ciertas opiniones y que directamente no queremos leer críticas, queremos que ese contenido esté lo más picado posible porque tampoco nos interesa, queremos formar nuestra propia opinión pero al mismo tiempo no, porque queremos argumentar también, por ejemplo, si decimos que una película nos gusta mucho, dices, ves, es que en Rotten Tomatoes tiene un 80
sí,
y pico por ciento, ¿sabes? Pero
peso a tu
pero yo no sé por qué me gusta la película, claro. ni me interesa lo que diga el crítico,
¿sabes? Mucha gente descarta películas por la puntuación
sí,
que pueda
totalmente.
Tener en Filmaffinity o en cualquier otra página. Claro.
Sí, pero yo creo que el problema ya es que la figura del crítico se ha desprestigiado muchísimo.
Sí.
Y entonces ha llevado pues a esa democratización que dice Antonio. Y que es visible pues en Cannes de ahora.
Imagino que Antonio está completamente de acuerdo, sí, él como crítico de cine
bueno,
habrá vivido...
Me interesa muchísimo este debate, todo lo que acaba de decir Iván, y la pregunta que lanzo es si un tuit puede valer más que una crítica de una firma prestigiosa. Y la respuesta es que sí,
y no, también,
por la sencilla razón que el tuit se lee masivamente y la letra pequeña y el argumento de ese crítico especializado lo van a leer poquísimos. Entonces va a tener mucha más repercusión y por eso incluso las distribuidoras echan mano en los carteles promocionales de la frasecita del tuit, de las tres palabras, que es más eficaz que resumir lo que ha dicho el crítico oficial.
De todas formas, los críticos no pueden ahora tampoco dejarse amedrentar, ¿no? Porque este comportamiento puede correr a otros festivales. Que dar un paso, ¿no?, de adelante. Y...
Que de hecho creo que ya han habido otros festivales que pueden ser hayan omitido el pase de prensa como tal.
Sí, bueno, han empezado a cohabitar los pases de prensa y del público. Uh-huh. En España ya son habituales. Uh-huh. Y yo estaba ahora visualizando, digo, por esto de escribir en tiempo real y ser más rápido,
claro,
por los horarios que van a sufrir nuestros compañeros que estén en Cannes la semana que viene, oye, no sería de extrañar que haya quien con la tablet, en tiempo real, viendo la película, empiece a escribir, no tweets, no, la crítica, un texto. Y eso para mí sería lamentable. Sería lamentable porque ahí, por lo que dice John, sí que sería como darles la razón, como entrar en el juego. Es decir, nos presionan y ahora nosotros vamos a volcarnos para que no se note, que no se note, que el lector lea nuestra crítica en cuanto acaba la película y nosotros nos vamos a moldar al nuevo horario.
Sobre
todo, eso podría ocurrir.
Pero... Es sobre todo lamentable por lo que dices tú y por lo que dice además Sergi Sánchez al final de su reflexión, que al final vamos a generar un enfrentamiento innecesario. Porque al final es lo que estaba hablando antes contigo, Antonio, que la industria y los críticos tienen que ir... de la mano en cuanto al cine. O sea, se trata de festejar el cine y de festejar las películas, no de generar una confrontación gracias a ellas.
Bueno, pues si tenéis algo más que añadir, sí, al
bueno,
al
como en los tres programas que nos quedan todavía creo que aludiremos a este eterno dilema, porque esto estamos abriendo una etapa que va a dar mucho que hablar.
Sí, o sea, yo quería añadir una cosa, que es que creo que el tema de retirar a los críticos, o sea, y retirar la crítica profesional como tal, es un paso que nos lleva al final un poco hacia la ignorancia, ¿no? Porque el conocimiento que tiene un crítico acerca de una película te va a valorar, pero te va a aportar mucho más. Tú no te puedes guiar, si al final nos acabamos guiando por tweets y cosas de gente que puede haber visto en su vida, pues yo qué sé, las pelis que sea, pero no se ha especializado en eso, no tiene un conocimiento amplio. Al final, lo que es una involución, porque si tú lees a críticos de cine, el argumento, la argumentación que te dan...
sí, más extensa, más detallada.
Claro, obviamente, a ti te da herramientas luego a la hora de ver otras películas.
Sí, te genera un criterio.
Claro, si tú luego lees un tuit que dice, a mí me encanta esta película...
Hombre, el tuit también puede ser muy interesante, pero...
Pero tú no puedes resumir una película en 150 caracteres o 140... 40. ¿Sabes lo que te digo? O sea, y el hecho de lo que está diciendo Antonio, el generar una opinión inmediata sin ese reposo necesario que tiene una crítica, es perder muchísima calidad, muchísima, muchísima calidad.
Y bueno, lo de escribir una crítica ya mientras ves la propia película sería totalmente contraproducente. O sea, porque principalmente ya no podrías estar concentrado en la película en sí. Sería, no sé,
y además,
muy malo para...
La objetividad en el sentido de que si tú, como crítico, estás viendo la película con el público, estás escuchando sus reacciones y a tu parecer o lo que tú piensas la película no se corresponde con las reacciones que está teniendo, tu opinión costará mucho que sea objetiva, porque obviamente tú sabrás la opinión que tendrá la gente cuando lea esa crítica. Lea. Entonces, en mi opinión, los festivales lo que tendrían que hacer es relanzar las críticas, que es lo que estamos hablando, que se ha dejado de leer muchísimo. Yo creo que deberían de relanzarla, porque, ya te digo...
Sí, publicar incluso en las propias páginas de los festivales o enlaces o anexos o tal de las críticas que se han hecho, de la gente, si yo acredito a tales críticos tal, pues a ver la crítica que me han hecho de esto, que igual a veces sale bien, sale mal, pues desgraciadamente es una crítica.
Hombre, es que puede llegar a extremos ridículos también, como dice John.
Claro.
O sea, molaría un pavo en Twitter. Llevo 50 minutos y Thanos lleva 2 gemas. Vaya mierda. No sé.
Bueno, vamos a entrar en profundidad de películas dentro del Festival de Cannes. Porque tenemos, como fuera de competición, ya hemos hablado aquí de la película de Solo, una historia de Star Wars. Y destacar de entre las películas que sí que entran en competición, nosotros hemos echado un vistazo antes y hemos destacado dos. La primera, de Spike Lee, Black, con 3 Ks, Landsman. Lo que he podido leer del director norteamericano es una película en la cual el protagonista es afroamericano, es un detective de una comunidad, si no me acuerdo, de Colorado, O de Orlando, ahora mismo no recuerdo muy bien dónde era.
Creo que Colorado.
Colorado. Sí. Y acaba conviviendo en una comunidad en la que él termina ejerciendo como cabeza, como jefe, o el que dirige, una capilla del Ku Klux Klan.
Buf.
Siendo negro. Y claro...
Menudo giro, ¿eh?
Es que ahí... Spike Lee siempre es muy recurrente el tema de...
Sí.
Temas raciales y tal.
Pero yo creo que es un poco incoherencia, ¿no? O sea, que
acabe... A veremos cómo nos la presenta.
Ya veremos, sí.
Habrá que ver cómo la plantea.
Pero no, pero pinta interesante, la verdad.
Luego también destacábamos la película de Jean-Luc Godard, la última que ha sacado, Le Livre d'Imagine, d'Image, no sé muy bien cómo se dice, en francés. Y leíamos, pues... Lo que nos viene acostumbrado Godard, pues una breve descripción de la película, más que nada salvo silencio, nada salvo una canción revolucionaria, una historia de 5 capítulos como 5 dedos se tiene la mano.
Infumable.
De eso va la película. No sabemos nada más. ¿Qué nos cuenta Antonio de Godard?
Son películas que suelen tener premio del jurado por respeto, pero que después no ve absolutamente nadie, porque tampoco se distribuyen, es que los distribuidores no se atreven. Y ahí está la paradoja, pero el jurado les tiene ese respeto, pues hombre, porque
es que es muy
historia del cine, porque puede que sea la última.
Sí. Es que él es muy experimental también, ¿no? Entonces hace cosas muy extravagantes, muy, muy extrañas, casi sin sentido, pero... Pero al ser él o al tener cierto estilo, yo creo que se premia, ¿no? Lo que dice Antonio, el prestigio del director.
Vale, y por último, destacar también, dentro de competición, la película que presenta Terry Gilliam, The Man Who Killed Don Quixote, el hombre que acabó con Don Quijote, creo que la hemos traducido aquí en España, que, bueno, por la historia de Hidalgo Caballero, que nos toca, que nos roza por literatura española, el cual tiene una historia muy curiosa, y es que este director intentó ya en el año 2000 rodar esta misma película con protagonistas, si no recuerdo, entre ellos Johnny Depp. Uh-huh. Pero por problemas con la productora y por cómo iba a desarrollarse la película, al final no pudieron hacer la película que ahora sí presenta y quería titularla en aquel momento con este nombre, The Man Who Killed Don Quixote, y la presentó como una especie de documental en la que narra la historia, las qué pasa en la historia de Don Quijote, en el libro, y con el nombre...
¿Lost in La Mancha?
Perdido en La Mancha, sí, Lost in La Mancha.
Sí, el documental en sí ya es una especie de relato sobre la producción imposible, porque ya en aquel momento llevaba tiempo intentando pues rodar la película, y de hecho a día de hoy ya son 30 años de intentar cumplir ese sueño del hombre que mató a Don Quijote, y así ya en su día, en el año 2000, era interesante la historia, después de otros 18 años al haberlo conseguido, pues tiene ese mérito. Y además Terry Gilliam siempre ha sido un director que ha tenido mil problemas con sus productoras, que ha tenido que pasarlo canutas para llevar películas como Brasil o extravaganzas suyas. Entonces,
sí, que no es la primera vez que se le cierra un poco las puertas de Hollywood.
Sí, pero este caso ya es extremo.
Sí, no, es el caso. Este
no,
sí que
tengo no tengo los datos aquí, pero me suena haber leído alguna vez que hay mil anécdotas acerca de ese rodaje de quién mató a Don Quijote.
Sí, se ve que es un rodaje en el que... No conozco yo tampoco ninguna en especial, pero... Se ve que es un rodaje en el que todo lo que podría haber salido mal fue peor que mal y que además se retrasó, más allá de lo complicado que fue llevarlo a cabo, o sea, hacer que ocurriese.
Si lo piensas, puede ser un análisis muy acertado de lo que es la historia del libro de Don Quijote. Quieras o no, es una crítica, sí, a la caballería, a los héroes caballerescos de aquella época, en la que toda la historia es un despropósito del protagonista.
Sí, pero en este caso no sé... creo que no es una adaptación de...
No, claro que no es. No, sí, no digo que la historia tenga que ver con eso, pero bueno, hace referencia a algo.
Sí. Es que no sé exactamente cuál es la historia de la película. Sé que es una idea de olla que mezcla la historia de Don Quijote con la realidad actual y no sé qué, pero vaya, yo estoy bastante intrigado.
Pues yo creo que es una película agafada que personalmente creía que nunca íbamos a ver, porque yo me acuerdo de esos inicios frustrados, y que toquemos madera, pero parece que la clausura, el último día, se va a ver, y sé que tiene fecha de estreno en España pronto.
Verano,
para
sí,
junio por
sí,
ahí.
Sí, creo de primeras de junio, creo.
O sea, que va enseguida, y bueno, la podremos ver y juzgar entonces.
Vale, pues el festival comienza el día 8 y terminará el día 19, si mal no recuerdo ahora mismo. Y no recuerdo mal porque me acaba de confirmar Antonio en la mesa. Y vamos a mencionar otro festival que llevamos unos días hablando de él, que lo hemos destacado, queremos darle importancia, más de la que ha tenido, porque, bueno, vamos a hablar del festival de los premios Platino.
Estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero.
Bueno, pues, ¿quién ha sido el rey o la reina? Que creo que es más acertado decir reina, en este caso, de los premios Platino, que se han otorgado este fin de semana pasado, en los cuales hemos contado con mucha representación española, ganadores españoles también, aparte el rapero Arcano se estuvo batiendo en una batalla con el actual campeón de las batallas de gallos, si no me equivoco, Asesino, con ese nombre. Y decía, la ganadora parece que ha sido... una mujer fantástica.
Sí, de Sebastián Lelio, que es de Chile,
chileno.
Y Daniela Vega, que es la actriz transexual que interpreta este papel inolvidable todos los que la vemos.
La primera actriz transgénero en presentar, en otorgar incluso un premio dentro de la gala de los Oscars.
Sí, fue emocionante. A mí me parece muy merecido. Esto le va a dar mucha visibilidad a la película. Y a Sebastián Lelio, que después del Oscar que logró recientemente, pues yo creo que ahora va a poder ser libre totalmente para su próximo proyecto. Ya lo es, ya lo ha sido, porque una mujer fantástica es muy, muy atrevida, muy osada. Pero ahora como que se le da alas para que todavía haga un proyecto más personal y sabiendo que lo va a ver muchísima gente.
Hemos estado visionando los trailers de las distintas películas que se presentaban y las distintas premiadas. Y sí es verdad que Iván y yo veíamos que era una película, lo que dice Antonio, muy atrevida y la verdad muy interesante. En tanto la historia que cuenta, como ella comienza una relación con un señor 20 años más mayor que ella y que no sabe muy bien cuál es el origen de ese señor, si tiene algo que ver con ella tal, y conforme pasan los hechos... le acaban acusando del fallecimiento de esta persona.
Sí, porque la película arranca a los 5 minutos, fallece por un ataque cardíaco, su pareja fallece y claro, es la lucha y todo la agonía, porque es una agonía la que ella sufre a partir de entonces, enfrentándose a la familia del fallecido, que lógicamente no la ve con buenos ojos y... la ve con una serie de prejuicios tremendos, que son con los prejuicios que la sociedad vemos a este tipo de personas. Y partiendo de ese arranque, pues Sebastián Lelio te agarra por el cuello y ya no te suelta. Y eso contando con la complicidad de Daniela Vega.
Que ella además también premiada en los Platino, ¿no?
Sí, mejor interpretación femenina, claro. Pues como mejor interpretación masculina tenemos a Alfredo Castro por Los perros. El premio a mejor dirección, Sebastián Lelio, por Una mujer fantástica. Luego ya, pues representación española, que aquí lo vaticinamos, Tadeo Jones. La 2 se llevó el premio a la mejor película de animación. Otra que nos hemos cansado de mencionarla en este programa, es Verano de 1993, que ganó la mejor película, bueno, el premio a mejor ópera prima de ficción iberoamericana. La verdad es que te concedan tantos premios y encima alguno de ellos sea considerado como ópera prima tuya, es de realzar de la figura de la directora. También, uno que yo tengo muchas ganas de verlo y no lo he visto todavía, de Salmerón, el documental de Muchos hijos, un mono y un castillo.
Yo también tengo muchas ganas de verlo, o sea, el tráiler y cómo lo pinta, también la aparición que hizo la madre cuando fue al Goya y tal. Lo veo...
¿Cómo se llamaba la
Julita?
La Julita.
Julita, sí, sí. Salmerón.
Muy, muy interesante.
Pues mejor película documental de Platinos 2018. Después, otra película española, Andía, que recibió el premio premio Platino 2018 al Cine y Educación en Valores.
Este es un premio un poco extraño, ¿no?
Hombre, sí que puedes interpretar a lo mejor es la figura del protagonista, cómo igual lo rechazan o le... Y en eso, que juegan un poco...
¿Cómo es el premio?
Premio en Cine y Educación en Valores.
Digo, porque esa categoría no se suele contemplar en casi ningún tipo de premios. Esa categoría no está.
Sí, pero hay más.
Sí, es como premios. El valor educativo, ¿no? De
valores humanos.
Sí, pero está muy bien como también. Categoría.
Sí, yo lo veo bien.
Pero hay más categorías así como extrañas en los platinos. Porque también vi que se premiaban. Miniseries o
sí, vale,
ciertas series de televisión y tal.
Dentro de lo que es extraño como título del premio, digamos lo más extraño, porque no se ve en otros festivales, es ese. Lo demás, lo que podemos ver es que sí, se premian y se premiaron pues también una serie española, el Ministerio del Tiempo de Televisión Española, que recibió el premio Platino 2018 a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana. Y luego de mejor actriz dentro de serie o miniserie a Blanca Suárez por Las chicas del cable, de Netflix, si no me equivoco.
Sí, sí,
la serie.
Sí,
que hablábamos antes.
Bueno, ¿qué decía Spielberg? Que
nos dio mucha gracia.
Volvíamos al debate.
Bueno, mucha participación española. Y debatíamos esto hace dos, tres semanas. Ellos no nos discriminan por venir del otro lado del océano.
Yo creo que, de hecho, nos han tratado muy bien.
Muy bien, vamos.
Celebrándose la ceremonia al otro lado del Atlántico. Uh-huh. Y yo creo que aquí no sucede igual. O sea, si el premio se celebra en Marbella, en Madrid, o próximamente en Benidorm, a mí me da que no va a salir tan bien parado el cine latino, el cine de allá, y que todo se va a quedar aquí.
Y, de hecho... tanto presentadores como conductores de la gala, compaginando, siempre había una representación española y luego una representación latinoamericana, siempre. Sí, la verdad es que muy, muy a gusto debió de sentirse el público español de la península, viendo tanto la entrega de premios como los actores que allí estuvieron, o directores, realizadores, etcétera. Eso sí, yo acabo de acordarme ahora mismo del Espectador Español. Dijimos que vio la gala
a las 2 de la mañana,
pero sí que había un canal o en directo.
No, sí, lo pude ver. Es que al final, creo que fui yo el que anuncié el horario. Sí. A ver, el horario era en diferido el lunes, de lunes a martes, de 1 a 3 de la madrugada. Eso se cumplió. Pero resulta que sí que se pudo ver en directo el domingo, en la 1. Sí. El problema es que arrancaba a las 3 y media de la madrugada.
Hombre, sí, era en directo.
De 3 y media a 6 de la madrugada.
Sí, yo recuerdo que
pero
la 1
sí nos dieron la posibilidad de verla en directo.
¿Lo viste, Antonio?
Sí.
¿En directo?
Me puse el despertador. No, pero me lo puse porque me había acostado pronto y me acordé. Digo, uy, está al alba, al amanecer, estarán dando los platinos. Me lo puse y sí, me levanté, lo vi y luego me volví a acostar.
¿Cómo se te hizo ameno lo que es el transcurso
sí,
de la
por todo
la
lo
gala?
Que estamos comentando, me sorprendió que pese a ser al otro lado, pese a ser allá, me pareció una gala muy próxima, muy que contaron mucho con nuestra profesión, con los nuestros, con nuestro Santiago Segura, etcétera, etcétera. Entonces no sentí que estaba viendo algo lejano, sino que era... en buena medida, una gala del cine español.
podrías estar viendo fácilmente los Goya. Pero
pues
bien,
casi.
Pero bien hechos, ¿no?
Bueno, es que el presentador...
Con un rap, pero bien coordinado.
Sí.
Como, no como el de Resines.
No como el de Resines.
El presentador no me convencía mucho, un actor mexicano.
Pues
pero...
tiene mucho tirón de taquilla.
Sí, allí, allí, claro. Pero aquí...
Es cómico, además.
Es cómico.
Es, sí. ¿Es el Dani Rovira de México?
Debe ser, algo así. Debe ser.
Y bueno, terminar mencionando a, como decimos, la gran ganadora de los premios Platino, fue Una mujer fantástica, y se llevó también mejor el premio como mejor guión y como mejor dirección de montaje. Y bueno, si no tenemos nada más que añadir, aquí cerramos nuestra
pues
sesión.
Pues eso, que el año que viene a ver si es en Benidorm.
Sí, vamos a... acabamos de analizar pues festivales que viene el próximo, el Festival de Cannes y el Festival los premios Platino.
¿Sabías que? Cuando el productor de cine Harvey Weinstein trató de preparar una edición más comercial del clásico film de anime La princesa Mononoke, el director de la película Hayao Miyazaki como respuesta le envió una katana con una nota que decía: nada de cortes.
Bueno, un día más en nuestra sección de curiosidades, ¿sabías qué? Con las voces de Franco González y John del Rey, nos explicaban una historia más que curiosa y muy acorde con el mundo japonés o incluso más el mundo tarantino japonés, como nos lo describe, ¿eh? Cuéntanos, John.
Pues como decíamos, el director de la, del clásico de Estudio Ghibli, la
Ghibli. Sí, Ghibli.
La princesa Mononoke. Su productor, Harvey Weinstein, que bueno, últimamente está teniendo muchas movidas en Hollywood, trató de preparar su película presentándola de una manera más comercial, a lo que él respondió con un mensaje bastante claro y directo. Le envió una katana con el mensaje: nada de cortes. Curioso, curioso.
Ya me gustaría que me enviaran a mí un regalo así también, ¿eh? Con ese mensaje. Bueno, pues tendremos por Twitter más información acerca de esta curiosidad y vamos con la siguiente sección. Vale, pues aquí vamos a empezar la sección de estrenos y quiero antes decirle a Iván que recuerde que tenemos que discutir sobre Infinity War. O sea,
sí,
que deja tiempo.
Que alguien ponga la música de Los Vengadores.
Comienza, Iván.
Pues empezamos con Sadaka, la leyenda del yoga, un documental español de Nicolás Gautier sobre la técnica hinduista. Tenemos también Rebelde entre el centeno, de Danny Strong, y es un biopic sobre J.D. Salinger, el autor de la novela El guardián entre el centeno. La curiosidad de esta película es que cuenta con Kevin Spacey. Por lo tanto, ya veremos cómo le va en taquilla. Luego Roman J. Israel, de Dan Giroli, en la que Denzel Washington cosecha una nueva nominación al Oscar por este drama judicial en torno a un modesto abogado que, tras la muerte de su mentor, una figura en los derechos civiles, es contratado por un moderno bufete que pondrá a prueba el activismo que siempre ha defendido.
Yo esta la recomiendo.
Sí, tiene muy buena pinta.
Bueno, esta es la película por la que decíamos en los pasados Oscar. Qué curioso que Denzel Washington estaba nominado a mejor actor si ni siquiera había presentado película.
Sin haber hecho películas, sí.
Pero claro, es que esta película ha salido en Estados Unidos ahora ya 5 o 6 meses.
Sí, posiblemente hará medio año. Bueno, ha llegado tarde aquí, además en malas fechas.
¿Antonio ha podido ver algo de la película? ¿Sabe algo?
No. Sé que cuando ha venido tan retardada con respecto a los Oscar, es mala señal. Porque este año han venido todas muy puntuales.
Pues yo creo que es un papel en el que vemos a Denzel Washington bastante... Igual no digo mejor,
sí,
una mejor interpretación y tal, pero sí que un personaje creo que bastante fuerte. Un pozo de personaje, una formación conforme es...
No, él promete mucho en la película, ¿no? Pero es que también hay que... hay que tener en cuenta que esta película solamente tuvo la nominación de Denzel Washington y no tuvo más, además ni ganó ni nada, o sea que...
No.
Pues es curioso que algunas películas, hay películas que están muy bien y llegan muy tarde. No sé si aquí habréis podido ver Barreras, de Denzel Washington, que está inspirada en una obra de teatro.
La dirigió él además, ¿no?
Me parece que sí. Y yo no he visto... Bueno, no la he podido ver ni siquiera aquí
tampoco.
En cartelera en España.
¿Es Fences? ¿En
Fences?
Sí.
Sí.
Fences.
Vale.
Y
sí, ¿cuál es?
A mí me pareció... Estaba muy bien.
Pues no sé si habrá llegado aquí. Pero ya hace... lleva un año ya esa película.
O sea, creo que está traducida y todo ya, pero creo que no ha llegado ni siquiera al cine.
Pues una pena. Bueno, seguimos con 12 Valientes, de Nicolai Fuglis. Protagonizada por Chris Hemsworth, nuestro querido Thor, que narra la historia de 12 soldados americanos en Afganistán que tendrán que negociar una alianza con las tribus del norte del país.
Con el Zapataki también en la película.
Con el Zapataki, sí.
Enchufadísima.
Sí, también aparecen a los Vengadores, el Zapataki. Seguimos con Maderos 2, que bueno, es la nueva comedia del grupo de cómicos Broken Lizard. Y luego Lucky, de John Carroll Lynch. Apuntar que este director es un actor reconocido sobre todo por su papel de marido en Fargo.
Sí, él es policía también.
Policía claro. También, sí. Y nada,
qué
Harry
bueno,
Dean...
Qué pareja más... A mí me encantaba
curiosa,
el matrimonio
sí.
De Fargo. La policía, ella, infravalorada.
Que ya se ganó el Oscar también.
Obligada, aparte de hacer el papel muy bueno, que se esmera mucho ella de policía, obligada a llevar todas las casas del hogar. Y él, muy típico Homer Simpson.
Sí, pero tiene una relación muy, muy mona y muy
sí,
curiosa.
Sí, ella le alza a él, ella coloca
sí.
La figura de él en un pedestal cuando...
Pero
cuando...
él a ella también, entonces hay como complicidad. Y está, sí. Está muy bien llevada por los Coen. Uh-huh. Bueno, es que todo en Fargo es, yo creo que perfecto, casi. Y nada, esta película es muy curiosa porque Harry Dean Stanton, que murió el septiembre del año pasado, interpreta a un hombre de 90 años que ante... El final de su vida inicia un viaje espiritual y de autodescubrimiento en una ciudad rodeada por el desierto. Pues nada, apuntar eso, que el famoso actor que interpretó a la primera víctima del Alien en El Octavo Pasajero y que es muy, muy recurrente además con David Lynch, que también aparece en esta película como actor, uh-huh. Pues falleció el año pasado y fue una pérdida y en esta película pues será su última aparición en la gran pantalla. Y además... siendo el tema que trata, pues tiene su curiosidad. Y acabamos con la española de la semana, Mi querida cofradía, de Marta Díaz, en la que una mujer que tras 30 años desviviéndose por la cofradía de su pueblo se enfrenta a un techo de cristal que le impide ser la hermana mayor. Todo se complicará cuando accidentalmente deja inconsciente al hombre que le ha quitado el puesto. Esta película ya la comentamos, estuvo en Málaga, si no me equivoco.
Sí, mejor el premio
del público
en la sección... Es que
la sección
tantas,
oficial.
Sí,
sección oficial. O sea, la película que más gustó al público.
Uh-huh. ¿Y sí. Se sabe si llegará a Elche o...?
Sí, yo creo que...
Bueno, lo sabremos el viernes. Es que la cartelera en realidad casi hasta el viernes nos hace pública.
Somos nosotros los primeros en lanzar cartelera.
A ver si tenemos suerte y la podemos disfrutar en la fiesta del cine, que la tenemos ya aquí la semana
Eso
que viene.
Sí. Cierto,
sí,
¿verdad?
Sí.
Cierto, se nos olvidaba mencionarlo, aplaudimos, creo que la única vez que hemos aplaudido en el programa por la fiesta del cine y se nos estaba olvidando, la semana que viene empieza.
El lunes, con el día
7, 8 y 9.
Uh-huh.
Pues que se apunte todo el mundo a ver. Y vamos a crear el debate si la gente debe o no de gastarse menos dinero, porque la fiesta del cine, pues gracias, conseguimos ahorrarnos unos eurillos, pero ¿hay que ir a ver Infinity War o no?
A ver. Sí, yo creo que sí.
Infinity War, la última película de Los Vengadores. Para aquel que no esté enterado, el que viva en China y no lo conozca. Bueno, en China, que también lo conocerán. En Saturno, mejor dicho.
En Titán, el planeta de Thanos. No lo conocerán. No, yo creo que es un evento que va a marcar. O sea, es un evento importantísimo. Ya no solo a nivel de dentro de la narrativa de Marvel, sino a nivel de la historia del cine. No, nunca se ha visto que se haya ido construyendo durante 10 años.
Sí, un crossover tan grande, tan...
Claro,
tan...
Y que esté tan bien construido y tan bien llevado y que tenga un sentido, porque no es juntar al Alien con el Predator, es que las historias de estos personajes han ido llevando hasta aquí. Lo que yo recomiendo es tener un conocimiento mínimamente básico antes de ir a ver la película y intentar entenderla dentro del contexto de lo que es. O sea, porque la película, si para un público, digamos, virgen en Marvel,
sí,
puede ser muy chocante o puede ser muy exagerada incluso.
Yo es la discusión que teníamos. Yo no estoy a favor de... Vamos, yo no volvería a pagar por ir a ver Infinity War. Es verdad que es una película, lo que tú dices, tiene mucho mérito, lleva mucho tiempo y crea mucha afición. Y ganas de verla. De hecho, yo tenía ganas de verla sin haber visto las últimas de Marvel. Que ya desistí, digo, de tanto superhéroe, a ver si aquí...
¿Qué va a pasar aquí?
Sí. llegué a la película pues convencido de... Sabía lo que iba a ver, conocía un poco la historia, tengo público... Bueno, la gente de mi alrededor sabe, comenta, tal, y te vas informando, pese a que no hayas visto las últimas, te enteras de qué es lo que va a pasar o qué es por dónde va a empezar la historia. Pero a mí... Es verdad que ningún protagonista tiene un papel relevante, nadie destaca, salvo, para mí, el villano, que tendría que tener más forma. Pero bueno, eso ya.
Antes de nada, apuntar que Infinity War ya es el mejor fin de semana de estreno de la historia de Estados Unidos, y no sé si mundial, probablemente.
¿Con eso quieres rebatirme?
No rebatirte, porque yo soy bueno, con permiso de Iván, soy el primer fan aquí de Star Wars.
Bueno.
Que es la que se ha quedado en segundo lugar. Y no sé si han pasado, no sé cuántos millones de dólares, serán casi 1.000 millones de dólares. Si no me equivoco.
¿En este fin de semana? No mucho, ¿no?
Sí que
estaban contabilizados por días, por estreno, o sea, lo que es el primer fin de semana, no creo que haya alcanzado.
Bueno, o sea, me refiero al primer fin de semana.
No estoy seguro, la verdad, pero...
O eran 600 y pico, 700 y pico
millones. Pues lo busco ahora.
Búscalo. Bueno. Pero vayas, lo que ha ocurrido es que ha superado al Despertar de la Fuerza, el episodio 7 de Star Wars.
Correcto.
Y se ha seguido la tradición de que una casa le haga el gesto a otra de... Bueno, como ya ocurrió, la primera vez que ocurrió esto fue con Tiburón y Star Wars, en la que Spielberg pues hizo una especie de póster en la que dejaba una nota mezclando los personajes de... Bueno, creo que era R2... pescando pescando al tiburón, y le dejaba una nota pues diciéndole que enhorabuena por haber batido un nuevo récord. Y en este caso pues vemos una imagen de Rey entregándole una espada láser a Iron Man.
257,6 millones de dólares recaudados solo en 3 días. De esta manera supera los 257 frente a 249, 10 millones casi. 10 millones más que Star Wars, El Despertar de la Fuerza.
Solo lo he multiplicado por 4. Pero, a ver, sí que... Según la opinión de Ángel y la opinión de Iván, muestran mucho lo que está pasando a nivel general. Hay cierta ambigüedad, ya que pues el cómo acaba la película no gusta del todo a la gente. Pero es que no tiene que gustar. No podemos decir más, pero no tiene que gustar. Pero no gusta porque no se muestra algo convencional en el mundo del cine.
Yo lo he dicho, yo lo reconozco. La película, para ser, decíamos, 2:40, tal, está muy bien llevada. Porque yo no quería echar mano del reloj para tal, pero es verdad que a mí se me pasó rápido, se me pasó volando. Ahora, pues tiene aspectos, yo lo he dicho, el villano... Para mí le falta algo más de recorrido. Yo ya no sé si hay películas que me he perdido yo de Marvel que algo sí que profundizan un poquito más, algo. Igual ese es el fallo. Pero sí, la película hace falta tener el recorrido de Marvel, igual no completo del todo, pero sí que conocido.
Para mí Thanos en esta película es casi impecable. Porque, no, lo digo de verdad.
Sí, yo también lo digo de verdad lo mío, pero...
Ya, o sea, Thanos se presenta como una fuerza implacable,
sí.
Y poco a poco, en diferentes momentos, en 4 o 5 momentos de la película, vemos cierta sensibilidad en él, en alguien que parecía pues que parecía absolutamente insensible y que parecía absolutamente todopoderoso. Yo creo que está muy bien conseguida esa primera sensación de Thanos, de joder, este tío es invencible, con la primera escena de la película en la que ya hace algo que bueno, ya acaba con algo que era increíble en Marvel, pero luego muestra su sensibilidad y todavía ese personaje está por explorar. Y en esta película me parece
ahí es donde me ha fallado a mí, que creo que la próxima película se le va a profundizar igual demasiado.
Pero cuando profundizas en Thanos, o por lo menos lo que ocurre en los cómics, es que es cuando llegas a la conclusión, o sea, llegas a resolver el problema de la guerra del infinito.
Yo te lo digo, yo ojalá se inventen, no sé de qué manera se van a inventar, pero yo estaría dispuesto a que hicieran una tercera parte de esta película para explicar bien la historia tal y como es en los cómics, o aproximarla más a los cómics de Thanos.
Con 2:40 de la siguiente ya me parece bastante.
Bueno.
De verdad te lo digo, ¿eh?
No, ya, pero tú pones otra con otro nombre, no la mencionas, que es parte 3, como es esto, porque esto es parte 1, quieras o no.
Bueno.
Y haces otra, tío. Haces una trilogía de la Guerra del Infinito. Tanto que decía Andrea que no va a acabar.
Si estáis marcando un monográfico aquí de los Vengadores.
Decir que ya.
Tenemos que abrir una sección nueva, de crítica de.
Crítica de los Vengadores.
La cuarta y última parte de los Vengadores está ya grabada de hace tiempo. O sea que ya lo hecho está. Apuntar que. Bueno, se me ha ido ahora mismo completamente de la cabeza lo que iba a decir.
De los Vengadores.
Sí.
Que al final de la película... A ver, lo que ha dicho antes John, por ejemplo, yo no creo que haya dejado... Bueno, insatisfecho. No creo que haya gente a la que no le haya gustado... Pues sí que hay gente a la que no le ha gustado, pero la mayoría... Yo creo que está bastante... No contenta, pero sí satisfecha.
El final es muy, muy impactante.
Sí, vamos a dejarlo en impactante.
Yo decía,
y no quiere decir que no acabe bien. Quiero decir que es impactante.
Acaba como tiene que acabar.
Sí.
Ni más ni menos. Lo que pasa que sí que va un poco en contra de la película, en mi opinión, el saber que hay una parte después de esta película.
Que hay varias partes.
Si no supiésemos que hay una cuarta parte, yo creo que impactaría el doble.
Hombre, no es solo que haya una cuarta parte, es que... Sabemos que ciertos personajes, si les ocurriese algo, van a continuar porque Marvel ya planea secuelas con esos personajes.
Claro, eso también se sabe. Bueno, y quería, para terminar, preguntar a los dos extremos de la mesa, a las dos alas que hoy no están, ahora mismo no están comentando, pues porque se les queda fuera esto de los superhéroes. Dice, va, los niños que están aquí hablando de sus películas.
No, a ver, la otra vez, cuando el anterior programa, que también acabamos el programa hablando de Los Vengadores, me dieron ganas de ir a ver la película, o sea, de cómo estaban presentando la película. Digo, pues yo voy a mi casa esta tarde y me encierro y veo toda la gente.
A ver, te lo pasa rápido eso. Pero yo quería preguntaros, fuera del tema de Los Vengadores, aprovechando que nos hemos acordado haciendo el programa de que ya empieza la fiesta del cine, ¿qué vais a aprovechar la fiesta para ir a ver qué? Vamos a recomendar películas.
Mi querida cofradía, porque confío que sea una comedia bien resuelta. Y es una ópera prima de una chica andaluza, pero que ha estudiado en la SCAD de Cataluña.
Yo también, si encontramos hueco para ello, es una que Totalmente. También la tengo ahí apuntada.
Pues yo es que iba a decir la misma que ha dicho Antonio, porque es que desde que le han anunciado que se estrenaba justo este fin de semana, lo tengo marcado para ir a verla.
Vale, pues eso lo tenemos en rojo marcado y hasta aquí lo que ha sido Super 8. Hemos analizado el Festival de Málaga, el Festival de Cannes, los premios Platino... Y otro día más, Infinity War. La crítica personal de Super 8. Nada, hasta la semana que viene. The beginning, love.
up all night to get